La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. La semana pasada hablamos de Homero. De Homero, de la Ilíada y de la Odisea. Dos poemas mágicos, dos poemas insuperables. Vamos a seguir con Homero y con Albert Camus y todos aquellos que se atrevieron a bucear en un mito importante, el mito de Sísifo. Hay una dimensión pavorosa en la inmortalidad, en el tránsito de lo eterno, de la eternidad. También la hay en la mortalidad. Sísifo encarna ambas cosas, lo hermoso de la vida, la pasión por estar vivo, los placeres, su odio por la muerte. Al mismo tiempo, encarna lo ridículo de esas pasiones, de esas luchas, lo ridículo de la vida a veces. Su suplicio eterno encarna a un héroe absurdo que paga un precio inconmensurable por sus pasiones en vida. Según Camus, Sísifo sufre lo indecible por ser un ser, valga la redundancia, que se dedica de lleno a no acabar nunca nada, por hacer algo que no lleva a ningún lugar. ¿Sísifo tiene alguna esperanza? ¿Qué lo sostiene? ¿Cree alguna vez alcanzar algún propósito? ¿Tener algún propósito? ¿Hay alguna diferencia acaso entre el Sísifo que tenso y crispado sostiene la piedra con todo su cuerpo mientras la hace rodar cuesta arriba y el Sísifo que ve caer la roca montaña abajo y lo baja luego a buscarla? Son dos Sísifos, es uno. ¿Hay tormento en ese Sísifo o solo hay una costumbre? ¿Hay ira o solo hay aceptación? Camus sostiene que solo hay un problema filosófico, solo uno, el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena ser vivida o no es responder la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Qué pensaría Sísifo? ¿Recordará acaso cuando encadenó victorioso a la muerte? ¿O cuando burló al propio Plutón y desairó a la muerte otra vez? ¿O cuando hartos todos de él y el decreto de los dioses vino, Mercurio lo lleva a cumplir su condena y a sufrir ese martirio eterno? ¿Cuánto hay de Sísifo dentro de cada uno de nosotros? ¿Cuánto de Camus interpretando a Sísifo? Si la Odisea es la historia de un naufragio interminable, la historia de infinitos naufragios, el catálogo de catástrofes sin fin, el mito de Sísifo es otro catálogo, el de la repetición infinita. Decíamos que la Odisea es la historia trágica de alguien que anhela volver pero que no vuelve, de alguien que solo consigue naufragar una y otra vez a cada intento. ¿Naufraga Sísifo? ¿Hay búsqueda interior en Sísifo o solo un eterno naufragar? ¿Habrá arrepentimiento en Sísifo? Lo hermoso de las tragedias y los mitos griegos es que son poco específicos en algunos detalles y dejan margen a la imaginación, a la interpretación. Ninguna de todas estas preguntas es fácil ni sencilla de responder. Quizás ni siquiera encontremos respuestas y sí, solo muchas más preguntas. Quizás como Sísifo, también nos toque recorrer un páramo vacío de respuestas subiendo la cuesta y bajar al final con las manos vacías. Como Camus, deberemos responder si queremos seguir así. Si queremos quitarnos la vida, no por suicidarnos, pero sí por el hecho de dejar de pensar, por no encontrar las respuestas que buscamos. Quizás ya estemos en un estado vegetativo donde dejamos de pensar y hemos renunciado al tormento y al placer de pensar.
Por todo esto y mucho más, bienvenidos a este programa. Hoy, el mito de Sísifo y mucho más. Nos vamos a adentrar en la cultura como trinchera.
Out the days.
Buenas tardes, bienvenidos como cada sábado a partir de las 15 a este programa La Cultura como Trinchera, que tiene uno de los objetivos más importantes, ser un ámbito de pensamiento y fundamentalmente de pensar juntos y fundamentalmente de preguntarnos de manera conjunta. Por eso que la idea es generar lo más importante para nosotros, por lo menos en este programa, que es un pensamiento crítico y ni más ni menos que poder pensar con vos. Por todo esto te digo que vos nos estás sintonizando en la 97.9, sí, 97.9 allí en el dial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te puede brindar, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone, y nosotros estamos presentes. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria, siendo las 15:11:35, si estás en cualquier ciudad del mundo, y reitero, temperatura máxima pronosticada para el día de hoy, 34 grados, en estos momentos 31 grados 4, con una sensación térmica exactamente igual, que es de 31 grados 4, y decirles que mañana nos deparan lluvias, tormentas intensas, les diría, durante todo el día con precipitaciones. Luego vamos a tener la madrugada y la primera mañana del día lunes, en donde va a continuar la lluvia, fundamentalmente con más probabilidad de chaparrones. El resto de la jornada, a partir de la tarde, se espera que haya sol. Se espera la salida del sol, lo que sí, la lluvia va a generar un descenso de temperatura, donde se va a percibir claramente a partir del día martes. El día martes vamos a tener mínima de 15. El día miércoles vamos a estar muy cercanos. Lo que sí, a partir del jueves vamos a continuar con máximas nuevamente en los 30 grados. Y llega el momento de presentarlo a él, a mi co-conductor. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarlos de 15 a 16. Él es mi co-conductor, él es el maestro en este área. Yo siempre digo, es como frotar una lámpara y que salga un genio. El genio aquí en La Cultura como Trinchera se llama Carlos Belloni. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola.
Ale, gracias.
Gracias. Aplausos. Yo no sé. Belloni siempre recibe aplausos. Uno dice, yo soy Alejandra Piaggi, lo único que deseo es acompañarlos. Una tristeza total. No me pongas nada, Camila. Para poner esto, uno es ovación y el otro son cuatro. Pero está bien, cuatro valen. Valen a veces por muchas. Mi querido Carlos, en el día de la fecha tengo cuatro muy fieles. Muy bien, Matías Luque. Atento, Matías Luque. Siempre, muy bien, como siempre, en el ámbito de la producción. Matías Luque produciendo este programa, arroba Luquemone. Mi querida Cami, en el área de operación técnica, produciendo también el, lo que tiene que ver los botones, las consolas vinculadas a el aire. Sin ella no tendríamos aire. ¿Cómo está usted, que está afónico?
Sí, perdón, pero estoy un poco afónico, disfónico, no sé qué.
No importa, creo que es disfonía más que afonía. Afonía es sin voz directamente.
Pido disculpas, pero sí, así ando.
Pero no importa, se notó al principio, pero te digo que estás como tanguero. Tenés algo de una afonía tanguera.
Claro, una voz ronca que yo no tengo.
Una disfonía rara. Pero bien, queda bien, queda muy bien, le quiero decir. Bien, por lo menos para adentrarnos en temas que hacen a las profundidades y a las emociones, sienta bien. Vamos a avanzar hoy con el mito de Sísifo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del mito de Sísifo? Para aquellos que puede pasar que lo desconozcan completamente.
Exactamente, voy a tratar de hacer una muy breve introducción de qué se trata. De nuevo, vamos a volver a la Odisea, sí. A Homero. En el canto 11, justamente, Odiseo describe su viaje al Hades, al infierno, donde ahí se encuentra, él tenía que encontrarse con Tiresias para escuchar una profecía, y quiere buscar a su madre, y se encuentra también con camaradas. Y mientras va pasando todo eso, se encuentra, ¿se acuerdan que en algún momento lo mencionábamos, que se encontraba con Aquiles? Sí. Que Aquiles reniega de su inmortalidad, digamos, en la leyenda, sí. Diciendo, hoy preferiría ser el siervo de un agricultor que no tenga cómo mantenerme, sí. antes que ser el dios de los muertos.
Exacto.
Cuando antes, en el mito, a Aquiles se le había dado elegir una vida aburrida y larga, o una vida muy corta pero ilustre, y él eligió esto segundo. En esto, él, lo que dice Homero, dice: vi a Tántalo, el cual padecía crueles tormentos, y va enumerando Ticio, el hijo de la augusta tierra, también donde ocupaba otro tormento, sí. Va narrando tormentos. De hecho, él encuentra también a Ticio, Tántalo, y ahí aparece Sísifo. Y dice: vi de igual modo a Sísifo, el cual padecía duros trabajos empujando con ambas manos una enorme piedra. Forcejeaba con los pies y las manos e iba conduciendo la piedra hacia la cumbre de un monte. Pero cuando ya le faltaba poco para pasar esa cumbre, sí. Una fuerza poderosa hacía retroceder la insolente piedra, que caía rodando a la llanura. Tornaba entonces a empujarla haciendo fuerza, y el sudor le corría por los miembros y el polvo levantaba sobre su cabeza. Sí. Después sigue con Hércules, sigue.
Bien, pero está en la misma Odisea, dicho por
Homero.
Homero.
Entonces acá ya tenemos la imagen de un Sísifo, que por un montón de razones es condenado a este tormento eterno, el cual consiste en levantar una piedra por un monte todo el tiempo. Cuando llega a la cumbre, la piedra solita vuelve hacia la llanura y él tiene que volver a bajar a buscarla y volver a subirla. Acá, digamos, sin entrar en por qué pasó esto, tengo el ensayo que escribió Albert Camus sobre sí. el mito de Sísifo, y él dice: imaginémonos a este Sísifo, ¿no? El esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, hacerla rodar, ayudarla a subir con una pendiente 100 veces recorrida. Se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, un pie que la calza, la tensión en los brazos, la seguridad enteramente humana de dos manos llenas de tierra.
Sí.
Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, alcanza la meta. Sísifo ve entonces cómo la piedra desciende en apenas unos instantes hacia ese mundo inferior, desde el cual habrá de volverla a subir hasta las cimas y bajar de nuevo a las llanuras.
Bien. Para vos, Carlos, ¿cuáles son las piedras que como sociedad cargamos? Vayamos cargando algunas piedras y lleguemos a la cima.
Qué pregunta difícil, porque se me ocurre que las piedras son distintas para cada persona.
Exacto, coincido.
Es muy difícil generalizar y decir todo esto es una piedra. Creo que cada uno tiene su piedra individual y cada uno vive este tormento de manera individual.
Que a veces nos podemos agrupar en torno a un tormento.
Puede haber, sí, aglutinantes, puede haber cosas comunes, puede haber. La semana pasada hablábamos de el vacío de ideas, la orfandad una vez que habíamos matado a Dios.
Sí.
Y esto puede ser un tormento colectivo.
Esto nos interpela a todos.
Claro, puede ser una cosa, esta orfandad puede ser una piedra que llevamos todos a cuestas.
Y vacío.
Y el vacío.
Eso es fundamental.
Y quizás, por esto yo lo tomo, digamos, en algún lugar de este ensayo, que es cortito, son 3-4 páginas, pero que realmente es lindo de leer. En el fondo, Camus dice: ojo, porque vivir es esto de Sísifo.
Clarísimo.
Nos levantamos todos los días.
Cargamos una piedra,
la que sea.
O varias, y vamos durante el mismo día recargando con otra.
Y la piedra al final del día cae.
Sí.
Y nos vamos al día siguiente volviendo a cargar la piedra. O sea, hay en el hecho de vivir nuestra vida cotidiana, hay un Sísifo dando vueltas.
Sin lugar a dudas. Ahora, ¿el tormento es permanente?
Bueno, para Camus era permanente, para otros no. Y acá es interesante porque distintas culturas miran esto de distintas maneras.
Sí.
Camus lo veía como esto, como esta tensión que él habla del Sísifo que está llevando la piedra, el rostro crispado.
Exacto.
De hecho, hace la comparación, estaba buscándolo en el ensayo, hace la comparación con el obrero actual que trabaja durante todos los días de su vida en sí. las mismas tareas, y ese destino no es menos absurdo.
Sí.
Pensemos que esto, cuando es escrito, es plena revolución industrial,
sí.
donde habría una mecanización del hombre Y entonces en esa mecanización había una piedra.
Sí.
Llegabas a la fábrica, hacías la misma tarea durante 8, 10 horas sin intervalos y te ibas totalmente deshumanizado.
Sí, como la película de Charles Chaplin.
Exactamente, es que siempre vamos a volver casi sobre las mismas imágenes. Ese obrero para Camus era un Sísifo, y en esa construcción tan mecánica de la vida hay un tormento, claramente.
Ahora,
hay una deshumanización.
¿Ese obrero que pareciera tan del allá y entonces cambió algo en relación al aquí y ahora?
Yo creo que no. Cambian las formas,
claro,
pero no cambian el fondo, la esencia.
¿Es así?
Los tormentos son distintos. Hoy el tormento podrá ser estar encadenado a una red social. El tormento puede ser estar encadenado a un like o a una opinión.
Sí.
Puede haber, de nuevo, infinitas interpretaciones en función de las distintas individualidades. Pero no veo que cambie la esencia del mito. De hecho, y acá por eso, en su primera página y en su primer pregunta, lo que dice es, y lo leo textual, no hay más que un solo problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía.
Sí.
O sea, él reduce todo a esa pregunta.
Es muy fuerte.
Es terriblemente fuerte. Y acá no vamos a hacer una apología del suicidio, porque no es la idea.
Por el contrario,
lo que tenemos que entender es el planteo que le está haciendo acá, de decir, ¿cómo querés vivir tu vida? Porque
sí,
la vas a vivir subiendo y bajando la piedra toda la vida.
Ahora, yo creo que hay un punto que puede llegar a ser diferencial. Cuando vos cargas con una piedra y llegás a la cima, cae esa piedra. Ahora, yo creo que el punto estaría acá, Carlos, no sé qué opinas vos, cuando siempre seguís cargando la misma piedra, porque que todos los días las piedras vayan cambiando, me parece que puede hasta ser un aprendizaje. Ahora, si vos llegás a la cima, siempre se cae la misma piedra y volvés a subir y volvés a sacar la misma piedra, me da la sensación de lo que estás haciendo es repitiendo un tormento. Ahora, si el tormento, para ponerlo de alguna manera, va cambiando, es parte de la realidad misma. El problema es cuando no muta.
La pregunta es siempre la misma piedra?
Claro,
¿es siempre
es
el mismo Sísifo?
Ese es el punto.
Heráclito te decía,
es más, el suicidio va más cuando uno sigue cargando las mismas piedras.
Pero a ver, analicemos
así. La misma.
Podría ser la misma piedra, porque vivir en el fondo es una piedra.
Sí.
Levantarte todos los días a las 8 de la mañana. ¿Cuánta gente hay, y de nuevo, que trabaja incontables horas con un sacrificio enorme y eso no lo lleva a ningún lado?
Como cuando uno dice las bolsas de los puertos.
Bueno.
Para poner un ejemplo.
Cuando vos tenés este tipo de cosas, la pregunta que me hago es, bueno, a ver, ¿a dónde nos lleva esto?
Claro.
¿Es el mismo Sísifo? Por eso yo preguntaba, ¿el que sube es el mismo que el que baja?
Esa es la pregunta.
La piedra es la misma. Heráclito te decía, no se baña un hombre dos veces en el mismo río.
Exacto.
Y la interpretación para muchos es porque el agua corrió y no es el mismo río. Sin embargo, es porque la persona también cambió.
Claro.
Y no entra dos veces al mismo río.
Yo opino igual.
Entonces, cambia el Sísifo que sube, cambia el Sísifo que baja.
Si cambia, es la vida misma.
Exactamente. Y cambia la piedra.
Si cambia el Sísifo y si cambia la piedra, es la vida que tenemos todos diariamente. El problema es cuando no cambia. Cuando vos subís a una cima, cargaste con esa piedra, que para cada uno pueden ser cuestiones diferentes, tirás la misma piedra, volvés a subir con la misma piedra y lo que implica la permanencia con la misma piedra y la permanencia con el mismo Sísifo.
Uh-huh.
Porque llegaste a la cima y no aprendiste nada.
Bueno, y ahí nos lleva quizás a las mismas preguntas de recién. ¿Hay aprendizaje en Sísifo? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay ira? ¿Hay desazón? ¿Aceptación? No lo sabemos.
¿Qué hay?
¿Qué
no
hay?
Sabemos.
No hay, no lo sabemos. Solo sabemos por los relatos que sube y que baja, que sube y que baja, que no deja de hacerlo.
Pero el cuestionarnos es lo más interesante.
Bueno, ahí es donde creo que por eso Camión lo pregunta y lo pregunta bien. ¿Qué hay en ese Sísifo que opera que lo hace seguir levantando la piedra? ¿Qué es lo que hace que cuando la piedra baja no renuncie y se quede. Está bien, es un castigo, y él acepta su castigo.
Sí.
Que podría ser en otra interpretación la aceptación de la vida. Vos decís, yo tengo años de terapia, y una de las preguntas que a mí me asaltaban siempre es, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida?
Sí.
Y la respuesta muchas veces era, ¿qué te interesa? Probablemente no lo llegues a saber jamás y no lo llegues a entender jamás. Lo único que importa es cómo transitas un extremo y el otro.
Sí.
¿Qué haces en tu vida que hace que valga la pena ser vivida? Que es un poco en el fondo lo mismo que está diciendo Camus. La única respuesta, la única pregunta filosófica importante es si vale la pena o no la vida ser vivida. ¿Cómo la vivís? ¿Qué haces en el medio? Esas son todas decisiones individuales.
Sí.
En el fondo es, ¿qué hago con esta piedra? ¿Cómo la transformo? Vos me preguntabas en un tormento, en, bueno, esto es lo que me toca y esto es lo que hago.
Sí.
Hay infinitas formas de responder estas preguntas.
Y otro tema.
Individuales.
Llego a la cima, ¿y cómo disfruto el haber llegado a la cima?
Porque hay veces,
claro, porque hay veces que no está en el diccionario el hecho de disfrutar la cima. La cima, para ponerla como una palabra de gloria, de haber llegado a un lugar, a un propósito, a una meta. Entonces, ¿cómo vivo esa cima? A veces la cima es positiva, a veces es negativa para otros. Depende de cada uno, fundamentalmente. El hecho que a mí me duele al respecto tiene que ver con permanecer siempre en un castigo. Porque si en algún momento este Sísifo no logra algún objetivo al llegar a la cima o al caer la piedra, y siempre va con un castigo de volver a subir una piedra, la vida sería un castigo permanente.
Bueno, para Homero, para la cultura griega, este era un castigo.
Claro.
O sea, Sísifo había burlado a los dioses de distintas maneras, burló incluso a la muerte, la encadenó. Cuando encadena a la muerte, nadie moría, lo cual va en contra de todas las leyes de la naturaleza, incluso de los dioses, con lo cual lo desencadenan a la muerte y restauran el orden. ¿Te acordás? Muchas veces
sí.
Hablamos de esto de la ibris y restaurar el orden. Bueno, Sísifo desencadenaba el desorden.
Claro.
Se burla de uno, se burla del otro, por todo, ¿por qué? Por esa pasión de la vida que tenía y el rechazo a la muerte,
sí.
Hasta el punto cal que lo llevan al Hades, lo encadenan a este monte y su castigo eterno es este. Ahora, pregunto de nuevo, ¿hay arrepentimiento en Sísifo? No lo sabemos. ¿Hay aceptación? Pareciera que sí, sube y baja, sube y baja. ¿Hay
no sé si ira? ¿Es aceptación o resignación?
Bueno, de nuevo, habrá algunos que se resignan, hay otros que los aceptan. Ahora, tratemos de salirnos del mito o de la imagen que impone este mito, que es constante, la piedra. Llevémoslo a dos planos. Uno, la eternidad.
Sí.
Porque esto no ocurre 8, 9, 12, 20 veces.
Toda una vida.
Más que una vida, es una eternidad. Por eso yo decía, ojo, que en los
toda
planos,
una vida y su vida eterna.
Claro, la vida para los dioses es distinta que la vida para los mortales. En los mortales tiene un principio y un fin. Para los dioses,
no.
Y eso nos va a llevar, alguna vez hablábamos del poema El Inmortal, el libro El Inmortal de Borges, donde dice, la eternidad lo único que hace es multiplicar la condena,
sí.
Las infinitas condenas. Justamente acá es, el plano es ese, lo inmortal. El mito este se repite infinidad de veces.
Sí.
Lo otro es, ¿cuál es el propósito del castigo? ¿Qué hace? ¿Qué logra con ese castigo? Nada, lo tienen encadenado, sube, baja. ¿Pero por qué? Tampoco te lo explican.
No.
Hay varias...
Pero te deja cuestionamientos.
Bueno, siempre. Sí, es por eso estos mitos son hermosos. Porque así como no entran en demasiados detalles, te dan lugar para la interpretación,
claro.
Te da lugar para la imaginación, te da lugar para que salga un ensayo entero para tratar de responder estas preguntas.
¿Y en qué lugar querés quedar?
Y eso siempre. Eso siempre.
Preguntas infinitas.
Claro, porque las vas a tener toda la vida.
Y eternas.
Son preguntas que no te las vas a poder responder. Imaginemos lo siguiente, porque acá es donde yo te decía, hay distintas interpretaciones casi
sí.
De lo mismo. Hay una película que es hermosa, que se llama primavera, sí, verano, otoño, invierno, primavera otra vez.
Sí.
El fondo es el mito de Sísifo en, sí, 5 o 6 palabras.
Más de lo mismo, sí.
Más de lo mismo. La película es de la cultura oriental, es en un templo taoísta.
Sí.
En ese templo, alguien que ha cometido un pecado, que ha cometido un delito, se refugia escapando de las autoridades, un Sísifo.
Sí.
Y el monje taoísta, para enseñarle a vivir,
sí,
en pleno otoño lo pone a barrer las hojas de los árboles. No deja de ser un castigo.
Es un castigo.
Sísifo, a los Sísifos. Sí. No estás con el esfuerzo de llevar una piedra.
Pero puede ser tu piedra.
Vos vas a estar barriendo hojas que no van a parar de caer
en ningún
piedra. Momento. De hecho, la persona esta le pregunta, ¿cómo? Y el monje no contesta. Lo único que le dice es, hazlo.
Sí.
Y la persona aprende, en ese barrer hojas, aún en pleno otoño y aún en pleno momento que siguen cayendo las hojas, que no importa el resultado, importa lo que está haciendo.
Sí.
No importa el tormento, importa cómo lo transitas.
Es así.
De alguna manera hay un meme que anda dando vueltas de un chico con estos trapeadores,
sí,
volviendo el agua del mar al mar.
Sí.
Es algo muy parecido.
Sí.
Hay veces que hacemos cosas que parecen que carecen de sentido, pero las hacemos igual.
O tienen un sentido.
En el extremo de Camus.
O descubrimos el sentido.
Claro, en el extremo de Camus es la vida. Ese llevar las olas, ese barrer las hojas, sí, es la vida. Que para él carece de sentido, o el sentido es el que vos le das en ese tránsito. Pero que la pregunta la tenés que hacer, ¿vale, sí, la pena o no?
Ahora, ni Jesús estuvo en la cruz permanentemente.
No, Jesús lo bajan, después resucita. Y no hay reencarnación, pero lo que pasa es que ahí empezamos a mezclar. No nos olvidemos que...
No es mezclar, desde el punto de vista de que no todo es una cruz.
No, no, no.
O permanecer en la cruz. Depende el sentido que le da uno.
Exactamente. Yo, perdóname, usé la palabra mezclar en el sentido que estamos mezclando, digamos, y está bien lo que decís. De hecho, acá tengo un libro que se llama Cristianismo Primitivo y Paideia Griega. Porque justamente, ¿qué nos pasa? Nosotros estamos leyendo Homero, interpretando Homero, que fue escrito 2500 años atrás, pero con una cabeza occidental y del siglo XXI. Es muy difícil entender la cultura griega, es muy difícil que un griego de 2500 años atrás vea nuestra cultura y la entienda hoy.
Sí.
En algún momento se cruzó, por supuesto, la mitología griega, la cultura griega, con el cristianismo primitivo. Y por supuesto que hay contactos y hay paralelismos y hay elementos que la cultura cristiana toma de los griegos, resignifica los mitos, los reescribe, y empiezan a aparecer a eso me refería con la
Pero la Ilíada, la Odisea y el mito de Sísifo 2500 años antes tienen más vigencia hoy que nunca.
Para mí sí. Por eso traigo Homero todo el tiempo. La semana pasada o la anterior hablábamos de la Ilíada. Bueno, la Ilíada nos llevó un montón de tiempo, la Odisea nos llevó otro tanto. Todos estos mitos, ¿por qué tienen vigencia hoy?
Ese es el punto. Esa iba a ser mi pregunta.
Bien.
A tu persona.
Bien, a ver.
¿Por qué tienen tanta vigencia hoy?
A ver, la semana pasada vos me habías hecho una pregunta. ¿Cuáles son nuestros dioses hoy?
Sí.
Después que los matamos. Y yo la primera respuesta fue, ninguno, vivimos en orfandad. La semana pasada quedé ensayando y pensando. Sí. Y decía, ojo que pudimos haber entronizado a la ciencia, sí, en ese lugar. Y de hecho algo de eso hay y lo vamos a ir desarrollando. Y acá tengo otro libro del mismo autor, se llama Peter Watson, que es Ideas, Historia Intelectual de la Humanidad. Como ves, es un bodoque.
Sí.
Ahora, más allá del bodoque, lo que quiero que pensemos es esto. Al hombre le llevó millones de años dejar de ser mono y bajar y erguirse en 2 pies.
Sí.
Le llevó miles de años desarrollar un alfabeto, un habla, herramientas, empezar a hablar, empezar a la agricultura,
sí,
y construir ciudades. Le llevó solo 250 años 4 revoluciones industriales.
Sí.
Y hoy estamos llegando a un punto, que lo vamos a dejar para otro momento, donde la ciencia empieza a tener una preponderancia terrible, pero donde podríamos perder el control de la ciencia.
Sí.
Ese perder el control de la ciencia no es que es gratuito, puede tener consecuencias. Lo vamos a hablar más adelante. Ahora, fíjate que la historia intelectual de la humanidad no lleva más que unas 1000 páginas. O sea, no es tanto. Si nos ponemos a pensar en la escala esta que yo hablaba de millones de años hasta hoy,
sí,
no es nada. Estamos hablando de probablemente 5.000, 6.000 años de historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás no haya tanta diferencia entre el hombre de hoy y el hombre este de Homero de los 2.500 años.
Opino igual.
Puede haber diferencias en la tecnología, puede haber diferencias, sí, en nuestras ciudades.
En los avances tecnológicos.
Exacto.
Y de la ciencia y la innovación.
¿Hay tanta diferencia?
En la esencia no.
Me parece que no.
Ahí está el punto.
Con lo cual nos lleva a los primeros programas.
¿Cuál es la esencia del hombre?
La esencia del hombre, decíamos, son muchas, son pocas, son una, son... No hay una forma de responder eso. Habrá infinitas
para
formas
cada uno.
Para cada uno. Ahora, cuando lo contrastamos contra la literatura, lo contrastamos contra los mitos, lo contrastamos... ¿Por qué hoy yo puedo hablar de una Argentina Sísifa?
Sí.
¿Por qué puedo hablar de un... el otro día hablábamos del cambio climático y del desastre que estamos haciendo con
el
medio ambiente.
Qué buen título, la Argentina Sísifa.
Sí, yo te voy a seguir el consejo y ya algún día voy a escribir sobre eso. Está ahí macerando. A veces las ideas hay que dejarlas macerar. Mm. Y después uno se siente y las escribe en media hora.
O la Argentina entre Homero y Sísifo.
Bueno, hace poco escribí una que decía la Argentina perdida entre la Ilíada y,
exacto,
la Odisea. Así que esa iba por ese lado.
Te leí.
Esa estaba dedicada a este programa, porque nació acá. Ahora, cuando vos mirás esto y decís, bueno, pero entonces, no sé si la naturaleza es una, muchas. En fondo quizás es la misma pregunta que hacíamos antes, no importa. Lo que digo es, podemos aplicar la literatura esa a los casos de hoy y vemos que no hay mucha diferencia. Que
pero
podemos reinterpretar y resignificar.
Creo que de a poquito podemos ir teniendo una respuesta vinculada a aquella pregunta, ¿cuál es la esencia del hombre? Creo que hoy nos cuestionaríamos menos si es una o son varias. Yo creo que hay varias esencias del hombre. No es una única esencia en el hombre.
No, a ver, si es una sola, lo que nosotros tendríamos que decir, yo, ¿cuál es la esencia de una mesa? Que tenga una superficie tal que me permita apoyar cosas y que tenga una forma de sustentarse.
Más allá de eso.
No, pero voy a la forma de cómo... Cuando uno habla de la esencia, de tratar de definir algo de manera tal que tiene que ser lo suficientemente simple la definición como para que se entienda la idea y lo suficientemente abarcativa para que abarque todas las mesas.
Sí.
Si yo digo que es de madera, ya dejo afuera todas las de hierro.
Exacto.
Entonces, hay formas de definir por extensión determinados conjuntos.
Sí.
El hombre es mucho más difícil.
Mucho.
Yo podría decir, es un ser racional que vive una determinada cantidad de años.
Sí.
No digo nada, ni de su comportamiento, ni no digo nada. Es un animal que vive una determinada cantidad de años.
Sí.
Que tiene una inteligencia superior al resto de los animales.
Sí.
Piensa. Bueno, puedo empezar, sí, a agregar cosas.
Sí.
¿Eso define a todos los hombres?
No.
No. ¿Eso comprende a todos los hombres? Probablemente sí. No los define. Creo que hay que seguir dándole vueltas,
sí,
al tema. Entonces, es muy difícil esa esencia. Ahora, sí hay algo que es común. Todos pensamos. Todos,
eso es así,
vivimos. Y tenemos algo...
Conciencia.
Exactamente. Hay dos tipos de conciencia. Una es la conciencia sobre nosotros mismos. Digamos, sobre nosotros mismos.
Autoconciencia.
Y sobre todos nuestro entorno. Ahora también tenemos conciencia de nuestra poca durabilidad.
Exacto, la finitud.
La finitud, que es lo que no le pasa a un dios. Esa conciencia de la finitud, como bien dijiste, es más percibible en algunos que otros.
Sí.
Yo leo un Kawabata, leo un Kutagawa, leo, sí, un Camus, y esa finitud está presente todo el tiempo. Porque justamente lo que dicen es tan finita la vida que para qué la pierdo haciendo cosas que no valen la pena.
Para muchos les aterra.
A muchos les aterra, A otros les es absolutamente indiferente y viven la vida como se puede. Pero esa autoconciencia
es lo que te distingue.
Es lo que te distingue. Esa es la esencia, porque no sos un mono, un perro, un gato, porque no sos otro animal, porque tenés una conciencia de vos mismo.
Sí.
Cogito ergo sum. Pienso, luego existo.
Exacto.
Esa existencia me da la conciencia de la finitud y de la autopercepción. Lo que no sé si aparece es la conciencia del propósito. Y esa conciencia del propósito, que también está más presente en algunas personas que en otras,
sí,
es lo que te hace preguntarte por qué, para qué. Y la pregunta de cambios.
Sí. No, y te hace tener un presente y un futuro.
Y te hace vivir el presente
con perspectiva.
Con una perspectiva.
Hay meta, hay objetivo, hay propósito.
Bueno, propósito.
Fundamental.
¿Cuál es el propósito? Vos recién decías una Argentina Sísifa. Argentina no tiene propósito. Entonces levantamos la piedra eternamente.
Sí.
Ahora, la cultura occidental moderna de hoy, ¿tiene propósito? ¿O el propósito lo matamos? No lo sé, es para seguir pensando. Es así como vos me decías, mirá, ¿cuáles son nuestros dioses cuando matamos a Dios?
¿Cuál es el propósito de la guerra?
¿Cuál es el propósito de la guerra? No tiene ningún propósito. Es algo animal. Yo diría que es una pulsión animal.
Sí.
Que justamente va en contra de la esencia del hombre pensante.
Por eso te lo dije.
Un hombre pensante no debería admitir una guerra. No deberíamos como especie permitir la guerra. Pero ¿qué pasa? No somos una especie pacífica ni pacifista. Por algo estamos en guerra con el medio ambiente. Si hay algo que ha caracterizado al hombre siempre fue no aceptar el medio ambiente. Cualquier animal de la tierra.
O no importarle.
Sí, pero porque son dos dimensiones. Un animal, cualquier animal en la tierra, se amolda a su medio ambiente. Las nutrias viven en los diques, construyen, sí, pero todos están amoldados a su medio ambiente.
Y por lo general, como están amoldados, lo cuidan a su manera.
A su manera lo cuidan. Nosotros lo transformamos.
Exacto.
Transformamos no nos gusta el calor, transformamos y ponemos aire acondicionado. No nos gusta vivir en una cueva, vivimos en mega edificios.
Sí.
Transformamos tanto el medio ambiente que lo destrozamos.
Destruimos, sí.
Entonces, en esa pulsión que tenemos,
¿cuánto hay de vida y cuánto hay de muerte?
Bien,
es una
pregunta. Desatamos la ibris. Otra vez, volvemos siempre a la ibris desatada.
Sí, el equilibrio se pierde.
Las cosas. Perdemos el equilibrio. La guerra es una pérdida de equilibrio.
Exacto. Quizás una de las peores.
Por supuesto, porque tiene consecuencias terribles. Pero ojo que hay.
Pero también está la quita del velo y la muerte.
Hay otras formas de producir espanto sin que haya una guerra.
Por eso.
Y por ejemplo, Mao Zedong provocó una hambruna. En Ucrania también se provocó una hambruna. En
el mundo.
Hay incontables lugares.
En el mundo.
Donde el medio de control era la hambruna.
Pero no únicamente, a ver, no únicamente la hambruna desde el punto de vista de la necesidad básica de alimento. Cuando tenés hambre de vida o hambre de propósito,
bueno, es que
hay una hambruna.
Yo creo que esa hambruna te reduce al nivel de sobrevivencia, de supervivencia.
Claro. Y por ahí, eso la ignorancia.
Y ahí perdés todo, porque perdiste tu esencia de ser algo distinto, perdiste tu propósito, perdiste todo lo que veníamos hablando.
Esa es la peor.
Pero de alguna manera te reducen a eso, o te dejas reducir. Volvemos a lo mismo que hablábamos la otra vez de...
Exactamente.
Para que haya un esclavo tiene que haber alguien que se deje esclavizar. Y esa frase maravillosa de he visto perros que llevan a sus amos de las correas.
Exactamente, porque si tenés autoconciencia sos responsable.
Es bueno.
Y la conciencia nos vuelve responsables.
Hay otro tema que, viste, que a veces nosotros vamos como tirando puntas y en algún momento las retomamos. Hay gente que ha muerto por sus ideas.
Sí.
Sócrates me viene a la cabeza como el primero.
¿René Favaloro?
Y bueno, quizás también, quizás haya hecho esto de Sísifo, de todos los días levantarse, todos los días ir contra una cultura que no valoraba lo que hacía, contra un esfuerzo ciclópeo que no valoraba lo que estaba haciendo y dando, y en algún momento él quizás respondió la pregunta de Camus de no vale la pena y no puedo más.
Te lo traje porque me pareció que era una respuesta a Camus.
Y ahí en ese momento quizás él, su piedra era esa, es no sé, estoy dejando la vida en esto, estoy dejando mi patrimonio, estoy dejando absolutamente todo y nadie lo valora. Uh-huh. Probablemente su respuesta haya sido una respuesta a lo Homero y a la tragedia griega, esta, sí, del sinsentido de lo que estoy haciendo.
Sí, porque entró en la depresión. Vamos,
sí,
a decir.
Yo ahí ya carezco de elementos para. Pero si lo pienso.
Pero claramente.
Bueno, había claramente un esfuerzo. Esta imagen del Sísifo crispado subiendo a la colina, llevando una piedra que después caía de todas
Te
maneras.
Lo traje, Carlos, porque me parecía que era una imagen.
Es que, de nuevo, volvamos a.
Hay tantas.
¿Cuántos Sísifos tenemos en todos los días? El Sísifo que sube la piedra es el mismo que el que la baja. Las preguntas van a ser siempre las mismas, porque creo que acá.
No, y aparte, otra pregunta que vos la hiciste en cierto modo cuando hablaste del hombre hace 2500 años antes y ahora, ¿cuánto dura la subida y cuánto dura la bajada? ¿Lo sabemos?
¿Cuánto dura la subida número uno, la subida número un millón, la subida número
¿cuánto?
10 millones o la bajada uno,
exacto,
un millón y 10 millones?
Porque esa
no
es otra pregunta.
No pueden ser las mismas.
No.
De nuevo, no lo vamos a agotar, porque no hay manera.
No lo vamos ni a agotar ni a acotar.
No.
Es imposible.
Es, el mito de Sísifo tiene la riqueza y la ambigüedad suficiente como para que podamos interpretarlo de distintas maneras, vivirlo de distintas maneras, cada uno haga su propia interpretación. Imaginemos de nuevo un Sísifo en un castigo en el infierno, subiendo el monte una piedra que le cuesta muchísimo subirla, está todo transpirado, todo musculoso, crispado, la sube, cuando llega a la cima la piedra cae, él tiene que volver a buscarla.
Sí.
Cada uno puede interpretar este Sísifo de mil maneras distintas. La invitación es a que cada uno haga su ejercicio y cómo lo interpretaría.
Sí.
Y a partir de ahí también preguntarse, ¿el Sísifo que sube es igual al que baja? ¿El Sísifo, qué pulsión lo lleva a subirla? ¿Cómo se siente cuando baja?
¿Y qué Sísifo habita en uno?
¿Qué Sísifo habita en uno? Esto que vos decías de la primera vez, la decimosexta vez, la trigésima octava vez, la millonésima vez.
Yo lo que rescato de vos es la conciencia de propósito.
Bueno,
creo que nos cambiaría.
Es que si tuviéramos esa conciencia de propósito, nos cambiaría como especie.
Exacto.
¿Cuál es el propósito como especie? ¿Lo sabemos? Yo creo que no. Al punto tal, y esto es para sí tratarlo en otro momento, que hoy se están llevando adelante experimentos, avances tecnológicos, experimentos con inteligencias artificiales, experimentos con cultivo de cerebros artificiales. O sea, podríamos estar horas mostrando un montón de avances tecnológicos que cuando uno le pregunta a los científicos ¿por qué lo haces? La respuesta es ¿por qué no? Porque puedo. El ser humano tiene mucho de esto de ¿por qué no? Porque puedo. ¿Por qué le pegaste a tu hermana? Porque puedo. No, no podés. Puedo, no debo.
Bueno, pero
y empieza.
Creo que la conciencia del propósito, en lugar de preguntar tantos por qué, preguntaría más para qué.
¿Para qué? Y ahí vamos a otra. Justo estaba leyendo un cuento, lo voy a traer en otra edición. Es un cuento donde tres especies, una humana y dos alienígenas, se encuentran y empiezan todo el problema de quién ataca primero, hay que atacar, no hay que atacar, es todo un debate. Y en ese momento hay alguien que dice, no, tenemos que destruirlos primero porque, y otro que le contesta, ¿por qué qué? ¿Cuál es el propósito de destruirlo? ¿Cuál es el plan que sigue?
Muy bien.
Una vez que los destruiste, ¿qué sigue? Porque destruirlos porque sí, no.
Porque qué es fantástico.
Por claro, ¿cuál es el propósito? No me expliques el cómo lo vas a hacer, sino explícame el por qué lo harías y, más importante, qué vas a hacer después de eso.
Claro, ahí estaría unido el por qué con el para qué.
Y con el futuro.
Exacto.
Propósito. Entonces, la pregunta, y la traía en este sentido y lo rescataste fabuloso, es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Tiene propósito Sísifo? El propósito es el que le dé cada uno.
Yo creo que después de hoy la pregunta podría ser para todos nosotros, ¿cuál es nuestro propósito?
¿Cuál es nuestro propósito?
Porque nunca llegaríamos al suicidio.
No, no. descartando eso.
Eso es, pero es muy importante.
No, por supuesto. Descartándolo.
Y a un castigo permanente tampoco.
A un tormento.
A un tormento, a la cruz permanente. Si hay un propósito, no hay una cruz permanente.
Pero una vez que lo resolvemos como individuos, tenemos que dar el paso a resolverlo como sociedad. Y después hay que resolverlo como sociedad global.
Obvio.
¿Cuál es el sentido de tener 8.000 millones de personas en una roca que gira alrededor del sol, como Sísifo todos los años da una vuelta, y digamos, el año nuevo que se aproxima no deja de ser la roca de Sísifo que va a volver a la planicie y empezamos un nuevo año?
Así es.
Entonces, vamos a dar tantas vueltas al sol como años vivamos. ¿Cuál es el propósito de esos 8.000 millones de personas en una roca?
¿Para qué damos esa vuelta?
Para matarnos. ¿Para ensarzarnos en guerras? ¿Para qué? No está respondido.
No.
Como no lo... digamos, en algún momento las religiones monoteístas lo explicaban, las politeístas también, te daban un propósito. El propósito era servir al Dios, el propósito era matamos a los dioses.
Sí. Okay,
¿cuál es el nuevo propósito? Es este mismo cuento, los matamos. ¿Y después qué? Bueno, los reemplaza la ciencia. ¿Sabemos para qué? ¿Cuál, a dónde vamos?
Sí.
¿O vamos a dejar que vayamos a donde vayamos?
Sí, y la pregunta ahora sería, ¿cuáles son nuestros dioses en la actualidad y para qué esos dioses?
Bueno, lo cual nos lleva a la respuesta que ensayábamos la otra vez. Podría ser que no haya dioses y que haya una orfandad absoluta, lo cual explicaría muchas de nuestras conductas.
Porque no tenés el para qué.
Porque no tenés el para qué, ni tenés el por qué, ni tenés la inhibición moral que te imponen a veces tener dioses.
Ni la vida misma.
No, digamos, o tenés la otra, como la tenés la conciencia de la finitud, listo. Explotemos todo lo que podamos ahora
como
porque
un vegetal.
Se acaba. Claro. Y ahí me lleva...
Una vida vegetal.
Claro. Recién decíamos, descartemos el suicidio. Pero ojo que hay formas peores de suicidarte. El no pensar.
Sí.
El no pensar, justamente, que es lo que la humanidad hace hoy, cultiva hoy. Seamos felices. No pensemos, seamos felices. Lo planteé como si fuera una dicotomía.
O la hambruna de alma.
Claro, pero te lo plantean así, ¿eh? No, no pensemos, seamos felices. Pero pará, ¿quién te dice que pensando no puedo ser feliz?
Es que es posible ser feliz sin pensar.
Bueno, para mucha gente muy que vive el segundo podría serlo. ¿Cuál es el propósito
pero
de esa vida?
Pero para vivir el segundo tenés que pensar.
No, tal vez no. Los lotófagos no pensaban. Volvemos a Odiseo perdido en la isla de
o
los lotófagos.
O pensaban a su manera.
Sí, o estaban perdidos. Perdidos sin pensar. Un lotófago no pensaba. Entonces está absolutamente
¿cuánto
perdido.
¿Cuánto de lotófago hay en cada uno?
Bueno, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto de lotófago hay en la tecnología actual? ¿Cuánto hay en la cultura actual? ¿Cuánto hay? Mira, te voy a leer una frase. Creo que andamos bien de tiempo, estamos ahí.
No, a nosotros se nos pasa el programa a la hora como si fueran 10 minutos.
Leo textual.
Sí.
No vemos ni entendemos el mundo. Lo percibimos destrozándolo a través de las estrechas categorías que nos habitan. El dolor que a menudo sentimos al estar vivos es el dolor de esta negación del mundo y de su sentido.
Clarísimo.
Terrible. Esta es una frase
pero clarísimo.
Que hay que leerla como 100 veces por la profundidad que tiene. No vemos ni entendemos el mundo. ¿Es cierto?
Sí.
Lo percibimos destrozándolo a través de las estrechas categorías que nos habitan.
Sí.
Lo destrozamos de distintas maneras, según nuestras... Sí. Limitaciones mentales. El dolor que a menudo sentimos al estar vivos es el dolor de esta negación del mundo y de su sentido.
Claro.
Fíjate que acá ya te está diciendo, negás el sentido, negás el propósito.
Perdés el sentido de la
sí,
vida.
Sí, claro. Y ya entonces destrozás la posibilidad de comprender el mundo.
Perdés o comprender el sentido la de la vida y perdés la conciencia de propósito. Sin eso no hay vida. Hay vegetal.
Mirá vos. Te voy a traer otra
con todo
reflexión.
Lo duro que es una vida vegetal.
Vos hablas de vegetal. Yo te voy a hablar de planta.
Sí. Es que lo hago en comparación.
En las sociedades modernas, el alma se instala primero como un implante vivo en la carne.
Claro.
Y luego, a medida que crece, es esculpida como un bonsái, mediante el entrenamiento y el castigo repetitivo, mediante invocaciones lingüísticas y rituales institucionales, para reducirla a una determinada identidad. Algunas almas se despliegan más que otras, pero no hay alma en el jardín de los vivos que no sea en efecto de la implantación y la poda.
¡Qué bien!
¡Terrible!
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Este es un
¿cuánto
filósofo?
Tenemos de implante y cuánto hemos podado.
¿Y cuánto hemos podado? Los chicos en un colegio, ¿no los podamos?
¿Cuántas veces?
La educación no es una forma de poda. Y eso que nosotros reivindicamos.
¿O qué tipo
la...
de educación es,
claro,
es una forma de poda?
Reivindicamos siempre la educación. Ahora, ¿cómo educamos? ¿Podamos o dejamos que crezcan? Con este sentido de propósito, con este sentido de...
Es que muchas veces habilitamos o deshabilitamos.
En general deshabilitamos.
Por eso.
Podamos. En general, sí.
Pues fíjate que en el podar depende el sentido que le des. Porque podamos puede ser podamos.
Te doy forma, claro.
Te doy fuerza. Podamos o podar como quitarle.
Bien.
Acá en quitamos. La misma palabra.
Exactamente. Exactamente. Siempre vamos a girar alrededor del propósito. Porque si no encontramos propósito, vamos a vivir todo como un tormento, todo como un sinsentido. ¿Cuál es el sentido de elevar una roca para bajarla? Para que la roca baje y volver a juntarla.
Vamos a podarnos.
Y que eso sea 2 millones de veces, 2 billones de veces, que sea 2.000 billones de años, no lo sé. De hecho, y volvemos a las escalas temporales, ¿qué diferencia hay entre el hombre hoy y el hombre de hace 5.000 años, 2.500 años? Está otra vez haciendo lo mismo, está girando alrededor del sol.
Lo hablamos.
Decimos que evolucionamos, lo único que tenemos son avances. Esta nave que es la Tierra la vamos desarmando en pleno vuelo, al punto tal que tenés gente hoy que te dice tenemos que irnos de este planeta, y tenés gente como Elon Musk que está actuando para irse del planeta, porque te dice que ya no tiene remedio ni solución.
Sí.
¿No hemos perdido el propósito? Y de nuevo, no con, digamos, esto se responde a nivel individual, se responde a nivel de una sociedad dada y se responde a un momento y a una cultura y a una época, pero como seres humanos vivientes de este planeta, como especie, ¿cuál es el propósito de nuestra especie? ¿Solamente perdurar?
Clarísimo.
Nacer, crecer,
sobrevivir,
reproducirnos, morir y perdurar.
Sobrevivir.
¿Es eso?
¿O es vivir?
Bueno.
¿O es vivir bien?
¿Y qué legamos? Como especie.
¿Qué reproducimos?
¿Qué vamos a legar? ¿Qué vamos a dejar en el universo que sea un legado? ¿Vamos a contribuir positivamente al universo o no?
Clarísimo. Nos quedan 2 minutos y hay algunos libros que trajiste. Contame.
Bueno, vamos, el del inmortal ya lo habíamos leído. En uno de los cuentos que integran la serie de los Mabinogion, no importa, dos reyes enemigos juegan al ajedrez, mientras en un valle cercano sus ejércitos luchan y se destrozan. Hablábamos de la guerra, ¿no? Llegan mensajeros con noticias de la batalla. Los reyes no parecen oírlos e, inclinados sobre el tablero de plata, mueven las piezas de oro. Gradualmente se aclara que las vicisitudes del combate siguen las vicisitudes del juego. Hacia el atardecer, uno de los reyes derriba el tablero porque le han dado jaque mate.
Sí.
Y poco después, un jinete ensangrentado le anuncia: tu ejército huye, has perdido el reino.
Qué bárbaro. ¿Cuál es nuestro jaque mate? ¿Cuál es nuestro reino?
Y de nuevo aparece esto de...
¿qué hemos perdido para poder ganar?
Tengo un rey que está jugando al ajedrez y por otro lado dos ejércitos que... ¿Te acordás la imagen
la
esta
batalla
del lago subterráneo?
Exacto.
Y la ciudad arriba? ¿Qué es lo que se escribe? ¿Qué es lo que se interpreta? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se interpreta?
Y ahí está la conciencia.
Y otra vez el propósito. ¿Qué es? Estos dos reyes, ¿qué son? ¿Son un
¿cuál
mito?
Es su propósito?
¿Son una leyenda? ¿Qué están haciendo? Y a ver...
Y no nos vamos a ir sin un aforismo de Kafka.
Y vamos a ver si lo encontramos.
Los amo, los aforismos.
El lamento junto al lecho de muerte es, en realidad, el lamento por el hecho de que no se ha producido una muerte en el sentido verdadero. Y seguimos teniendo que conformarnos con esa muerte. Seguimos jugando al juego.
Ah, ¿cuántas veces estamos muertos en vida?
Nuestra salvación es la muerte, pero no esta.
No esta. No de este tipo.
No de este tipo.
No, no de esta manera.
No muertos en vida.
No. Quizás a mi manera.
No muertos en vida.
Exactamente.
Nuestra salvación es la muerte. no esta.
Brillante.
Kafka. Algún objeto de un naufragio nuevo y bello al desaparecer en las aguas, empapado e inerme en el transcurso de los años y por último desintegrado.
Ah.
¿No somos un naufragio?
Brillante. ¿Estamos desintegrados?
¿Nos vamos desintegrando?
¿Cómo podemos integrarnos?
Somos nuevo y bello al desaparecer en las aguas, empapado e inerme en el transcurso de los años y por último no quedó nada.
¿Qué tenemos de inmerme?
¿Ese no podría ser el propósito del ser humano, desaparecer?
Quizás.
No lo sé.
Maestro, cada vez que froto la lámpara, encuentro un genio. Y en la cultura, como trinchera, tiene un nombre y un apellido. Carlos Belloni. Qué placer. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 con mucho, mucho más. Carlos Belloni, la cultura.
Como trinchera.
Chau. Gracias, los amamos.
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.